¿Tiempo de juego, tiempo de historia? ¿Qué le habéis puesto ahí a José Luis Corral?
Para los envidiosos, de Pitbull y Lenier, un cubano, y es una merenchata.
Eso me puede gustar a mí, la merenchata.
Mira, mira, qué bien suena.
¿Pero el título de vacación es una indirecta para alguien?
No, no es una indirecta.
Pues
es que,
yo soy un poco envidioso.
No, Pitbull lo que decía, que había hecho canciones para todo el mundo y ahora para los envidiosos, para los que no le importa nada.
Ah, vale, vale. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Has votado? ¿Vas a votar? ¿Pasas de ejercer tu derecho al voto?
No, no se puede pasar esas cosas porque costó muchísimo tiempo, muchísimo sudor, muchísimas lágrimas conseguirlo. Y voy a votar. Lo que pasa es que voy a votar a la hora de comer porque es cuando menos gente hay y, bueno, pues es más rápido. Además, voto al lado de casa, o sea que me cuesta 3 minutos.
Te voy a hacer una pregunta muy extraña y muy difícil de responder así a bote pronto, pero bueno, me vale casi cualquier respuesta si la tienes medio pensada. ¿A qué político de la historia votarías? O sea, uno que te convenza de verdad.
¿De cualquier tiempo?
Sí, sí, de cualquier país. Yo votaría uno que dimita al día siguiente, que son los que mejor me caen. Porque es que...
Pues mira.
Pero hay uno que me tiene ganado. Ha pasado más veces, lo he estado buscando antes. Yo es que quería hacer un libro sobre fracasos. Y una vez oí que alguien había perdido unas elecciones en Estados Unidos contra un muerto. Bueno, al parecer esto ha pasado más veces. Por ejemplo, sí. Tony De Luca, legislador de Pensilvania, lo estoy leyendo ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Año 2022, o sea, hace nada. Falleció un mes antes de las elecciones legislativas. Su oponente era Queonia, vaya nombre, Zara Livingston, del Partido Verde. De Luca obtuvo una victoria con el 86% de los votos.
Sí, sí. Algo recuerdo de la victoria del muerto, sí, me acuerdo. Sí.
Pero hay más, ¿eh? Donald Payne, este era unas primarias del Congreso Demócrata en Nueva Jersey. Ganó a 11 tíos. Muerto, ¿eh? Desde hacía 2 meses.
Sí, sí.
O sea, ha pasado más de una vez.
¿Pero con noticia conocida? Porque a lo mejor no llegaban las noticias igual.
No, pues estoy hablando del año 2022 y 2025.
Entonces sí.
Si no, lo que pasa es que hay legislaciones que no permiten cambiar los boletos una vez emitidos y tal, no sé qué. Bueno, es sobre todo siempre en Estados Unidos. Así que me gustaría votar a uno de estos que sea un fracaso absoluto, que haya perdido con un 14% contra un muerto.
No, eso es casi, Paco, eso es casi necrofilia, eso de votar a los muertos es un poco... Pero en fin.
Si tú tuvieras que votar a alguien de la historia, ¿se te ocurre alguno? Es que, por ejemplo, cuando empiezas a leer cosas de, yo no sé, de Churchill, de cualquier político así muy famoso, siempre tiene sus laditos que dice, al final tampoco...
Hombre, todos los políticos tienen, aunque sean muy grandes en todos los sentidos, tienen evidentemente algunas contradicciones o algún perfil, algún ángulo oscuro, ¿no? Pero fíjate, si yo tuviera que elegir, que elegir a un personaje para darle mi voto, sería... a un tipo que seguramente casi nadie le suena, pero que fue canciller del Imperio Mongol con Genghis Khan, nada menos.
Joder.
Allá por el siglo XIII, se llamaba Yeliu Chukai. Era un pekinés, era el jefe de los archivos, fue canciller del Imperio Mongol y él convenció a Genghis Khan para que no liquidara, en un genocidio que hubiera sido terrible, a toda la población de China, que eran entonces unos 40 millones. Salvó más vidas seguramente que la penicilina, ¿no? Okay. Y era un tipo realmente... Escribió algunos libros, Era un tipo realmente extraordinario.
Es que has sacado ahí la carta de la sabiduría y del conocimiento y nos has matado como para decirte, pues yo no estoy de acuerdo porque ese joven...
Digo, como personaje de la historia...
Trabajó en Adif y tenía...
No, fue político y fue canciller del Imperio Mongol, claro, fue un personaje muy importante. Ahora, de más reciente, del siglo XX, XXI... lo tendría realmente muy difícil porque algunos que les hubiera votado en su momento, después, cuando han ejercido el poder, me han decepcionado muchísimo, ¿no? Eso suele ser normal. Los políticos prometen en campaña una cosa y luego, cuando gobiernan, hacen, si no lo contrario, algo bastante diferente o distinto. No sé, de la época contemporánea no me atrevería a apostar
al 100% contemporánea,
por ninguno.
Su misión principal es sobrevivir. O sea, subsistir, permanecer.
Si eso de que se convierta la política en una profesión para siempre, no para unos años, sino para siempre, yo creo que es lo que condiciona a mucha gente a vivir de la política y entonces a ser como unos corchos, a flotar, a sobrevivir.
Eso es, tal cual. Te voy a contar la paletada que he cometido cuando me dijo Millán, el historiador quiere hablar de Ruy López, el primer español que llegó a Hawái. Se podría decir el primer occidental que llegó a Hawái. Entonces me pongo a buscar Ruy López y veo, se puede considerar el primer campeón del mundo de ajedrez. el primer hombre que escribió un libro sobre ajedrez, dio cátedras, ganó, digo, joder, qué completo, y encima fue a Hawái. Y es que era otro Ruy López, aunque era más o menos de la época. Así que no voy a decir nada de Ruy López, dilo tú.
Pues fíjate, Ruy López es que es un nombre muy común, ¿eh? En el siglo XVI, XVII, es casi como llamarse Juan García en España, ¿no? Sí. Es un nombre muy, muy, muy frecuente y hay muchos. Ocurre con Pelabat, el autor del poema del Mío Cid, el compilador del poema del Cid, que es que en el siglo XII, XIII había un montón de Pelabat, por tanto sí que es fácil confundirse.
¿Y este Ruy López fue el primer occidental por llegar a Hawái?
Bueno, Hawái está poblada aproximadamente desde hace 2000 años por los polinesios, por la gente que recorría aquellas islas buscando lugares donde asentarse hace 2000 años. Pero los españoles llegaron en 1543. En una expedición de Ruy López, lo que los españoles estaban buscando era la vuelta desde Asia hacia América. Volver por la ruta de los portugueses, por el Atlántico y el Índico, bordeando África del Sur, no podía ser porque era territorio portugués, o era territorio, era mar, el mar de Portugal, por el Tratado de Tordesillas. Entonces los españoles buscaron una ruta para volver. Ir ya la había conseguido Magallanes y Elcano, en la primera vuelta al mundo, pero volver, había que volver, evidentemente, por territorio español, por mar español. Y había que volver desde Filipinas, donde estaba el centro ya con el comercio de seda de la India, las especias, etcétera, para volver a Acapulco, para volver a México. Bueno, pues buscando esa ruta de vuelta, este marino español se encontró con las islas Hawái. Las cartografió,
las Hawái es de las tantas que se apuntó Cook, ¿no? Para Inglaterra.
Sí, sí. En 1543, la cartografía. Lo que pasa es que las islas Hawái quedan un poquito al norte de la ruta de vuelta y, por tanto, había que desviarse, bueno, un poquito, un bastante, ¿no? Había que desviarse mucho en la ruta del llamado Galeón de Manila, que iba de Manila a Acapulco, y por eso no fueron colonizadas por los españoles. No les interesaba desde un punto de vista del viaje de vuelta de Asia a América.
Que dos siglos antes de los ingleses la descubrimos nosotros.
Sí, pero fíjate lo que hicieron los ingleses. En 1762 los ingleses ocuparon Manila por durante dos años. Y allí robaron los mapas, la cartografía que tenían los españoles para hacer esas travesías desde Asia a América por el Pacífico.
Te digo, bueno, pues con estos mapas se inventó en Albacete y estos nos robaron.
Pues no me extrañaría nada. Bueno, pues robaron esos planos en la toma de Manila por dos años, luego los españoles la recuperaron y James Cook tenía esas cartas de navegación. Y gracias a esas cartas de navegación que en 1762 los españoles tenían en Manila y que robaron los ingleses, consiguió James Cook interpretarlas. Era un gran marino, no hay que quitarle méritos, evidentemente, y en 1778, con esa carta de navegación española, pudo llegar a Hawái y ocultó que tenía en sus manos un mapa marítimo, una carta de navegación española. Pero los españoles fueron los que cartografiaron y recorrieron las tres islas más grandes de Hawái.
Este Ruy López, el tuyo, digo, ¿era de Málaga? Es que ahora me estoy confundiendo si era este o el del ajedrez.
No recuerdo ahora si era malagueño, pero sí, me parece que era andaluz. La mayor parte de estos marinos eran o vascos o gallegos o andaluces, porque eran los lugares en los cuales partían, en los puertos más importantes estaban allí, era donde partían evidentemente los puertos y donde eran estos marinos fantásticos de la España de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Muy bien, José Luis, muchas gracias por todo. Hasta el domingo que viene. Un abrazo.
Un abrazo.